queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy queridos miembros de la hermandad de Nuestra Señora de la Vega, Virgen de la Cabeza, patrona de Churriana, y me dicen que en la antigüedad fue patrona de la Vega de Granada. Si eso lo documentamos, pues yo no tengo ningún inconveniente, no solo, estoy encantado en declararla de nuevo como tal. Queridos sacerdotes concelebrantes, muy querido señor alcalde, corporación, Coral de Churriana, que habéis vuelto, no habéis caído en el catarro de ayer, ¿eh? O por lo menos os habéis resistido, ¿eh? Y queridos churrianeros, amigos, hermanos todos. Celebrar la fiesta de la Inmaculada es siempre celebrar una fiesta muy especial para toda la Iglesia. Recuerdo cómo se movilizó el pueblo cristiano cuando en algún momento se pensó en que esta fiesta de la Inmaculada pudiera desaparecer del calendario en toda España. Y al mismo tiempo es una fiesta queridísima para toda la diócesis de Granada. De hecho, yo ayer erróneamente dije que hacía 63 años que Nuestra Señora de la Vega, de Churriana, no había venido a la catedral, y me dijeron que no, que a la catedral no había venido nunca, que lo que había venido es al triunfo, porque se había hecho una magna mariana con motivo de qué, pues del centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, tan especial en Granada, la misma Plaza del Triunfo. Mucha gente hay que no lo sabe, pero es el triunfo de la Inmaculada, es decir, es un homenaje a la Inmaculada, pues porque en Granada estaba desde los comienzos de la modernidad, también en otras diócesis de España, y también en alguna de Andalucía, pero de una manera especial, arraigada la conciencia de que la Inmaculada Concepción era algo que estaba en la entraña misma del acontecimiento cristiano, del hecho de Cristo, de la redención de Cristo. Y yo le he pedido al Señor, se lo pedí ayer, se lo he pedido esta noche, se lo he pedido esta mañana, poder ayudaros a vosotros y ayudarme a mí mismo también a adentrarnos un poquito en la preciosidad de luz de este dogma, proclamado justo en el momento, lo recordaba yo ayer por la tarde, y quienes estuvisteis ayer pues justo en el momento en que, en esa lucha entre la humanidad y el poder del mal, el poder siempre subterráneo, bajo, rastrero, como la serpiente del mal, pues en esa lucha los hombres creíamos que con nuestras propias fuerzas podíamos vencer y hacer un mundo en armonía, un mundo bello, un mundo humano, un mundo de paz y de progreso para siempre, ¿no? En ese mismo momento la Iglesia proclama como esencial al hecho cristiano, eso es lo que significa un dogma, esencial al hecho cristiano, esta verdad de que la Virgen, destinada a ser la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios hecho carne, pues había sido inmaculada desde el primer momento de su concepción, preservada, por tanto, de la herida del pecado original, cuyo relato hemos oído una vez más, tomado de los primeros capítulos del Génesis. Y como también subrayaba yo ayer, un relato mucho más rico en contenido de la especie de cuentecito que tendemos muchas veces a pensar que es. No es un cuentecito. Es algo que descubre, diríamos, la condición humana en nuestra profundidad más miserable, más pobre, ¿no? más mezquina, más necesitada de salvación, pero al mismo tiempo nos descubre también la promesa de esa salvación por parte de Dios. Promesa que ha brillado para el mundo, para los hombres, que ha brillado para nosotros, que nosotros hemos tenido la gracia y el privilegio inmenso de conocer justo en la Virgen María, la Madre de Jesús. En Jesús y ella como el vaso precioso que Dios ha construido, ha querido construir como el culmen de la humanidad, el culmen de la raza humana, el orgullo de nuestra raza, podemos decir con lo que decía, con un canto que hacía el pueblo judío por la reina Esther, ¿no? Tú eres el orgullo de nuestra raza, tú eres el orgullo de nuestra especie humana, tú eres lo más grande. Y una mujer que ha recibido al Señor en sus entrañas y que ha sido, por así decir, divinizada en su carne, al recibir al Hijo de Dios. Y has adelantado así pues lo que es nuestra vocación como Iglesia, porque también nosotros recibimos, muchos de nosotros vamos a comulgar. No sé, nunca somos dignos, lo decimos, de hecho, antes de comulgar, Señor, no soy digno de recibirte. Seguro que la Virgen también, en su conversación con el ángel, hay justo ese sentimiento, ¿no? ¿Pero cómo? ¿No? ¿Pero cómo? Pues sí, pues con la misma verdad con que tú recibiste al Hijo de Dios en tus entrañas, misteriosamente, en el sacramento de la Eucaristía, nosotros lo recibimos. Os decía que yo le pedí al Señor poder asomarnos un poquito a ese misterio. Y os voy a decir una dificultad que yo tenía casi desde niño. Desde que yo empezaba pues, a darle vueltas con mi cabeza a las cosas de la fe y así, pues recuerdo que haber tenido, diríamos, esta pregunta, ¿no? Siempre me ha llamado la atención que en la fiesta de la Inmaculada, muchas veces las peticiones que hacemos, incluso en las peticiones de los fieles que se hacen después, pues lo que pedimos es que sepamos imitar a la Virgen en su santidad, ¿no? Que sepamos reprimir el pecado, que luchemos contra el pecado, que luchemos contra las fuerzas del mal como ella y que podamos decirle que sí a Dios. Y yo decía desde siempre, pero eso no es lo que proclama el dogma. Lo que proclama el dogma es que ella ha sido preservada por la gracia de Dios desde el primer instante de su concepción. Y decía yo para mis adentros, así no tiene mérito. Claro, si, Señor, si a mí me hubieras dado una gracia parecida, pues tampoco yo tendría pecado, tampoco yo tendría que estar pidiendo perdón todos los días y muchas veces al día, como me toca hacer, ¿no? Entonces pensaba, claro, que concebimos la gracia de Dios de una manera particular y concebimos también la santidad de una manera particular, santidad como algo que hacemos nosotros solos y que tenemos que hacernos santos. Es una frase que pues, lucho por hacerme santo, lucho por ser santo. O como una vez me dijo una niña de 13 años, a la que le pregunté, ¿tú qué quieres ser de mayor? Me dijo, yo santa. Dije, toma ya, eso es chulería. Y eso me pareció precioso, Dios mío, ¿no? Y el Señor la ha conducido después por caminos que efectivamente son de santidad. Pero nos hacemos la idea de que la santidad es algo que hacemos nosotros y que si no lo somos es porque no queremos o porque no nos empeñamos lo suficiente. Y una fiesta como la de la Inmaculada normalmente sacamos la conclusión que lo que tenemos es que hacer un propósito de empeñarnos más para poder ser santos y un poquito más parecidos a la Virgen. Lo mismo con los patronos. Hace poco celebraba yo mi santo patrono y la cantidad de gente que me dijo, nada, le pedimos al Señor que se parezca a usted, una petición preciosa, Dios mío, yo quisiera parecerme un poquito a San Francisco Javier, un poquito, nada, fuera muy, muy poquito, ¿no? Pero es una petición preciosa, pero que consiste eso simplemente en que yo me empeñe y ponga codos y energía y fuerza de voluntad y me empeñe, pues no, porque la santidad es algo que Dios da, la santidad es un don, la santidad es el ser de Dios. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar yo, a base de codos, o a base de empeño, o a base de fuerza mía, pues a alcanzar yo a Dios? Más difícil, mucho más, infinitamente más difícil que alcanzar el Everest o el K2, o esas grandes montañas de los escaladores, si es que la distancia es infinita. ¿Quién de nosotros podría presumir de alcanzar a Dios? Pero entonces nos pasa otra cosa, y entonces decimos, ah, bueno, pues, y ahí es donde yo me debatía de un extremo a otro. O pienso que la santidad es algo que tengo que hacer yo, o pienso que lo hace Dios, y entonces si lo hace Dios, pues yo no tengo que preocuparme. O sea, si la gracia de Dios es la que le hizo a la Virgen Santa, ya está. Y eso fue un privilegio que el Señor la concedió, pues ya está. Pues Señor, como si hubiera sido como un capricho de Dios, por así decir. Y uno le dice al Señor, ¿por qué no tienes ese capricho también conmigo? ¿Eh? No, Es una pregunta que se os puede ocurrir, que se os ocurre a todos, ¿no? Más aún, fijaros, los que habéis leído un poquito, y casi todos los que estamos aquí seguro que lo habéis leído, el Antiguo Testamento, anda que no hay en el Antiguo Testamento crímenes, guerras, matanzas, desastres, adulterios, pecados de todas clases, envidias. 2000 años, entre Abraham, más o menos, 2000 años, 1800 o así, entre Abraham y la Virgen. Señor, si lo del pecado fue una cosa tan, tan desastrosa, pues con haber creado, y esto que has hecho con la Virgen ha sido un capricho tuyo, pues con haber creado a la Virgen después de que Caín mató a Abel y hubo el primer asesinato, podías haber caído en la cuenta, uy, esto qué mal va a ir. Si solo son dos hermanos y uno se mata al otro, pues esto tiene poco futuro. Vamos, ya está, haber creado en ese momento a la Virgen, ese capricho, así como si Dios actuase con nosotros un poquito a lo Harry Potter, ¿no? Como con una varita mágica y las cosas. Bueno, este tipo de razonamiento en el que veo yo que entráis, que cuando yo lo pongo decís, pues es verdad, pues sí es que se puede pensar, o sea, veo yo que por vuestras caras, que son cosas que si no las habéis pensado, en el momento que las pensáis decís, pues tienes razón, pues podría hacer el Señor eso. Ponen de manifiesto que no entendemos lo que es la gracia y que no entendemos lo que es la libertad. ¿Por qué no lo entendemos? Pues porque las entendemos siempre como si fueran dos cosas contrapuestas, igual que la fe y la razón, exactamente igual y por los mismos motivos. Ahí sí que no me voy a meter. Pero si pensamos en la fe, pensamos en algo que no tiene nada que ver con la razón. Y si pensamos en la razón, pensamos en la física, pensamos en las matemáticas, pero en nada que tenga que ver con la fe. No es verdad. La Iglesia ha dicho siempre que el acto de fe, la fe en Dios, pero incluso la fe en Jesucristo, o sea, la fe cristiana, es un acto de la inteligencia. Es que la razón sirve para más cosas que para hacer cuentas, para muchas más cosas. Hay muchas cosas en la vida y las más importantes, casi ninguna se obtiene haciendo cuentas. La certeza que uno tiene, por ejemplo, del amor de una persona. Vamos a poner del amor de mi madre, de nuestra madre. Tenemos certeza de que nuestra madre nos quiere, pero no es demostrable. ¿Es un acto de la razón esa certeza? Claro que sí, veréis. El más importante probablemente, pues anda que no cambia la vida si uno se sabe querido por su madre o si uno se sabe despreciado o rechazado por su madre. Anda que no cambia la vida humana. De la noche al día. ¿Pero puedo yo demostrar que mi madre me quiere? No, tengo miles de indicios que me sobran para hacer ese acto de inteligencia, para decir que yo sé que mi madre cuando me prepara el desayuno por la mañana, cuando iba al colegio desde niño, no tenía que analizar a ver si me ponía veneno o no me ponía veneno. Claro, ya sabía yo que no me ponía veneno. ¿Cómo no lo iba a saber? ¿Y cómo lo sabes? Demuéstralo. Demuestra que te quiere y que estás seguro de que no te va a poner veneno. No necesito demostrarlo, lo sé. Pues de la misma manera y con una certeza muy parecida, viviendo en la comunión de la Iglesia, yo sé que Cristo ha resucitado, que sería imposible la explosión de amor que ha generado el acontecimiento de Cristo en la historia humana, la explosión de amor y la explosión de alegría, si Cristo no hubiera resucitado, si eso hubiera sido un cuentecito o una patraña bonita. La explosión de santidad. La razón no se opone a la fe, en absoluto. Es más, la razón, si se la entiende bien, nos lleva a las puertas de la fe. Y la fe no se opone a la razón. No, no tiene uno que aparcar la inteligencia para creer que va, que va. Todo lo contrario. La inteligencia se abren las cosas, se entiende uno mejor la vida humana. Es uno más capaz de comprender, es uno más capaz de perdonar, más capaz de amar, de entender las debilidades, las de los demás, las propias, de convivir con ellas sin hacer tragedias, la de fomentar siempre un poquito de amor, que eso se puede hacer siempre. Siempre se puede. No hay situación tan difícil en la que uno no pueda decir, bueno, pero vamos a poner aquí un poquito más de amor y esto se suaviza. O no se suaviza, pero pues, se sigue poniendo amor hasta que un día se suavice y al final se suaviza. Como dice una persona a la que yo conozco, un médico que trabaja con familias, en los conflictos familiares siempre gana quien sabe abrazar más, abrazar más tiempo y abrazar más fuerte. Bueno, pues la razón y la fe no se oponen, la gracia y la libertad tampoco. El que el Señor, ¿qué es la gracia? El que el Señor me predestine, me destine, me diga, te quiero tanto, que quiero que participes de mi propia vida, eso no me quita la libertad, me la da. Y entonces uno entiende lo de los 2000 años. El Señor tuvo la paciencia de ir educando a un pueblo, desde Abraham, hasta que una mujer pudiera decir que sí con toda su libertad a la propuesta más grande, al amor más grande, que se le había ofrecido jamás a ningún ser humano. Pero gracia y libertad no están contrapuestas. No es que donde empieza la libertad acaba la gracia y donde empieza la gracia acaba la libertad. No. Si a un niño, por ejemplo, jamás le quisiéramos, no sería más libre. Crecería como un animalito, dejándose llevar constantemente de sus instintos. Es el amor de las personas lo que nos hace libres. La verdad nos hace libres, decía Jesús en el Evangelio, pero la verdad no es la verdad como, qué sé yo, pues un teorema matemático o una hipótesis acerca de los movimientos de los cuerpos físicos en el espacio, cosas así. La verdad es, hemos sido creados por amor, y el amor que nos ha creado es un amor infinito que no se dejará rendir jamás por el mal. Esa verdad nos hace libres. La gracia que nos invita a decir, cuando Dios nos dice a cada uno, y eso es el anuncio cristiano, cuando Dios nos dice a cada uno, yo te amo, tu vida me importa, tu vida es preciosa a mis ojos, yo te he creado por amor y para un horizonte de vida eterna en el que puedas participar siempre del amor. Por muchos recovecos que tenga la historia, por muchos caínes que haya por el camino, por muchas traiciones, mentiras, ya está, el mismo Hijo de Dios vivió la traición de uno de sus amigos, hasta ser entregado a la muerte, hasta una muerte ignominiosa. Y sin embargo, mi amor es más grande que todo ese mal. Mi amor es más grande que el mal entero de la historia, que el mal entero del mundo. Eso, nos dice, hace crecer en nosotros la libertad, nos da la posibilidad de decir sí. Solo ante una declaración de amor uno es libre para decir sí o no. Si nadie jamás me dijera me quiero, yo estaría totalmente a merced de mis instintos. Pensadlo. Simplemente, la gracia y la libertad no se oponen. La gracia ha ido educando en el pueblo de Israel a través de ese hombre de Dios, amigo de Dios, que fue Abraham, el amigo, como le llaman todos los creyentes del tronco de Abraham, judíos, musulmanes, cristianos. Ese hombre humilde que fue Moisés, esos grandes libertadores y libres también que fueron los profetas, Dios ha ido educando a su pueblo. Las desgracias también educaron a su pueblo. El exilio, la destrucción del templo, la conquista de Jerusalén, la dispersión del pueblo de Israel, le educaron a saber que Dios era fiel y que permanecía también en las desgracias junto a nosotros. Y así el Señor pudo preparar un corazón que plenamente libre a la hora de acoger el mensaje, el Hijo que nacerá de ti será el Santo, el Hijo del Altísimo, pudiera decir, hágase en mí según tu palabra. En el corazón de la Virgen, gracia y libertad coincidieron absolutamente y empezó un mundo nuevo. Por eso tú, Madre, eres la nueva Eva, el comienzo de una creación que sobra de la gracia. Pero obra de la gracia no quiere decir, pues ya está, pues da lo mismo, yo no tengo nada que hacer, ya se ocupará el Señor de hacerlo. Obra de la gracia significa que a partir de ti, desde ti, en ti, como espejo y como modelo nuestro, nosotros sabemos por tu Hijo que somos cada uno de nosotros, hasta el más pobre de nosotros, hasta el más mezquino. Si las personas malas, nunca sabemos de dónde nace su maldad, qué han sufrido antes para poder ser tan malas algunas personas, qué tienen que haber vivido, qué tienen que haber experimentado, qué clase de violencia o de desamor, o de egoísmo, de pasiones, han tenido alrededor para que nazca un corazón tan herido, ¿no? Pues, Señor, nosotros sabemos que tú y tu amor no te deja rendir por nuestro mal. Y entonces, claro que podemos imitar a la Virgen, pidiéndole al Señor, ven a nosotros, trabaja nuestro corazón Ayúdanos a poder decirte que sí a las circunstancias de la vida, a las que sean. Si es que me casé con el marido equivocado. Pues sí, hija, sí, ya está. Pero no pasa nada, si esta vida es un paso. Y aprende a vivir y aprende a juntos, pero no envenenes la vida de tus hijos. O al revés, me he casado con la mujer equivocada. Y siempre nos hemos casado con el hombre o la mujer equivocados, ¿eh? Como decía una vez el Papa Francisco, nadie tiene el marido perfecto, nadie tiene la mujer perfecta, nadie tiene los padres perfectos, nadie tiene los hijos perfectos, nadie tiene los hermanos perfectos, nadie tiene los compañeros de trabajo perfectos, nadie tiene el trabajo perfecto que quisiera tener, nadie tiene una vida que respondería pues, a la casa de la pradera o algo así, que no. Que nuestra vida humana es un drama. Pero en ese drama no estamos solos, eso es lo grande, en ese drama no estamos solos y hay un amor que nos sostiene siempre y que nos permite acogernos a Él, decir que sí a Dios en la circunstancia concreta en la que estemos y que Dios vaya cambiando nuestro corazón y haciendo nacer en nosotros esa humanidad nueva que ha empezado con Jesucristo y que no terminará jamás y que no desaparecerá jamás. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso, esa presencia, es la que empezó en las entrañas de la Virgen y la que no acabará jamás. A esa presencia nos confiamos, nos abandonamos. En esa presencia ponemos, en ese amor ponemos nuestras vidas y ese amor hace crecer en nuestro corazón un amor que no seríamos capaces de fabricar sin ti, Señor. Nunca lo seríamos. Y que, sin embargo, tú haces posible. Tú haces posible ese amor, tú haces posible esa humanidad bonita, tú haces posible esas familias preciosas en las que uno ve resplandecer tu perdón, tu misericordia y tu gracia. En el espejo de tu madre podemos ver la belleza de la vida a la que estamos todos llamados. Y tú, Señor, haces esa belleza posible en todos nosotros, hasta en medio del dolor, hasta en medio de la traición, hasta en medio de la cruz. ¿Cómo no darte gracias? Vamos a proclamar nuestra fe, llenos de gratitud por ella, por la Virgen y por nuestra fe, por la fe que hemos recibido de los discípulos de tu Hijo.